Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Esperando que esta mañana de viernes se presente para ustedes lo mejor posible, yo ya les adelanto que les hablamos de un lugar especial, ¿eh? Un lugar emblemático. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde se habrán ido González y Pinelo esta mañana? ¿Dónde estarán sonando esas campanas de fondo que marcan las 7 de la mañana? Pues mire, la primera pista es que estamos fuera de nuestra comunidad autónoma. Y a los pies de un monumento mundialmente conocido. Aquí estamos contemplando cómo amanece en esta playa de... en esta plaza, perdón, de la Virgen de los Reyes. No se fíen de esa pista, olvídenla. Porque estamos a los pies de la Giralda sevillana, enfrente de los jardines del Generalife. Y a mi izquierda pues se inicia el barrio de Santa Cruz. Todo un lujo, ¿eh? Poder hablarles desde aquí en esta mañana de viernes junto al Palacio Episcopal en Sevilla, donde hoy hacemos este programa en directo. ¿Y por qué? Pues gracias al sacerdote Gomero, que vivió en el siglo XIX y que va a ser beatificado mañana en la Catedral de Sevilla, José Torres Padilla, cofundador de la Compañía de la Cruz, junto a Santa Ángela de la Cruz, que ya subió a los altares en su momento. Y parece de justicia que quien mantuvo esta iniciativa junto a la santa y dedicó su vida a los más necesitados, desde aquí, desde esta ciudad de Sevilla, que hoy conectamos con La Gomera a través de las ondas, pues suba también a los altares. Mañana tendrá lugar la ceremonia, que será retransmitida a través de COPE Canarias. Y aquí en Sevilla seguimos preguntándoles qué creen que pasaría si en su empresa se pierden 15 millones de euros por una gestión administrativa realizada cuanto menos torpemente. Es la indemnización que se ha negociado con una de las empresas que tendría que haber ganado el concurso para cerrar el anillo insular en Tenerife y finalmente se adjudicó a otra, con sentencia de por medio. Ayer el gobierno canario se lavaba las manos y señalaba al anterior ejecutivo. Pues bien, veremos la versión que tiene quien ostentaba la responsabilidad de obras públicas entonces, que seguramente difiere bastante de la que escuchamos ayer. Lo que no difiere es el montante, ¿eh?, de lo que se debe. Casi 15 millones de euros que salen de sus bolsillos y de los nuestros. Pero ya saben que el dinero público parece que no es de nadie. Ese es otro money distinto. Money. Estás de las que mola, ¿eh, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, está guay. Sí, está, sí, me gusta de viernes, además.
Está, sí, 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 además es de las buenas. Oye, no te quejarás donde te he traído,
¿no? No, 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 no. La verdad que hoy...
¿Cómo se llama esta plaza?
Plaza Virgen de los Reyes.
Plaza Virgen de los Reyes, que se va despertando poco a poco. Porque sepan ustedes que Daniel Pinelo es un conocedor absoluto de la ciudad de Sevilla y con él da gusto visitar.
Estoy intentando convencerte para quedarnos aquí a hacer el programa, ¿eh? Que
todos
no pasa
los días,
nada,
¿no?
Todos los días. Por lo menos una vez al mes.
Claro que sí, claro que sí. Son las 7:03 de la mañana. Vamos ya con nuestros titulares de la mañana. Presupuestos.
La consejera de Turismo destaca unas cuentas para 2025 que avanzan hacia un turismo más sostenible, mientras la oposición le acusa de vender motos y no escuchar las protestas de la ciudadanía. En agricultura, Narvey Quintero admite que no es el presupuesto que le gustaría, pero que hay otras prioridades y subraya la lucha contra la sequía.
Saturación del mercado.
Es lo que alega Asprocan sobre el bajo precio del plátano al haberse adelantado la producción por las condiciones climáticas. Su presidente, Domingo Martín, dice estar preocupado por la situación actual. Hoy hay convocada una protesta. Los agricultores denuncian precios de venta por debajo de los 30 céntimos.
Detenido.
El exnovio de la joven apuñalada en Telde. Ambos son menores de edad, ella 17, él tan solo 15. Usó un cristal roto para causar heridas. El corte más grave fue en el cuello. La víctima se encuentra ingresada en el hospital insular.
Incendio.
De un camión de 12 metros cargado de agua en la Gran Canaria 300 a su paso por Firgas. El fuego afectó a la cabeza tractora y a parte de la carga. La policía ha abierto una investigación para determinar las causas.
En los deportes, hoy hay partido, ¿eh? Juega la Unión Deportiva Las Palmas en Vallecas contra el Rayo. Juan Francisco Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 8 de la noche en el estadio de Vallecas, partido correspondiente ya a la 13ª jornada de liga en la primera división del fútbol español. El Rayo tiene que recibir a la Unión Deportiva Las Palmas. Para este partido hay tres ausencias importantes. La Unión Deportiva Las Palmas por lesión no podrá estar Januzaj, tampoco el centrocampista Enzo Llollobrigida, y una jornada más se pierde el partido Marvin Parr. En cuanto al Club Deportivo Tenerife, no tendrá jornada este fin de semana. El partido que tenía que disputarse frente al Levante en el Heliodoro Rodríguez López finalmente se aplaza. En la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del fútbol femenino, Eibar Costa Adeje en Tenerife. Además tenemos también jornada en la Liga ACB para los dos equipos canarios, Leima Coruña frente a la Laguna Tenerife y Real Madrid contra el Gran Canaria. Por cierto, anoche se jugó el partido aplazado entre la Laguna Tenerife y el Brogan con victoria del conjunto tinerfeño por 78-79. Y también en balonmano, mañana partido de la Liga Guerrera Iberdrola del Rocasa Gran Canaria en casa frente al Betis Onac.
Ya decíamos ayer que venía calor y ya se está notando. Bueno, ya desde ayer se iba notando, Daniel.
Sí, lo decíamos ayer, como dices. Se esperan temperaturas hoy inusualmente altas para esta época del año. El gobierno de Canarias, recordamos, ha reactivado la prealerta por incendios forestales en todas las islas, salvo Lanzarote y Fuerteventura. Hoy el calor se va a notar con más fuerza en la provincia de Las Palmas y en Tenerife, acompañado de calima como días atrás. Las temperaturas máximas van a estar en ascenso moderado. Se pueden superar localmente los 30 grados, especialmente en las zonas bajas del oeste de las islas centrales, es decir, Tenerife, Gran Canaria, también Lanzarote y Fuerteventura, sin descartar incluso, Roberto, otra zona.
Oye, déjenme que le preguntemos a Montse Román, la jefa de Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, el significado de esta alerta. ¿Qué tal, Montse? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué significa que estemos en alerta por altas temperaturas? ¿Qué implica esto?
Bueno, como saben, este año hemos tenido activaciones del plan Infoca fuera de la época habitual de riesgo de incendios forestales. Ya tuvimos la primera activación el 18 de marzo y principalmente lo que tenemos es una sequía acumulada en capas profundas y pues acumulamos también desde el año pasado bastante déficit hídrico, ¿no? En este sentido, entonces, ahora, cuando ya habíamos finalizado la prealerta hace escasos días por la época de incendios forestales, que la hemos alargado bastante, nos encontramos con este episodio, como bien dicen, de incremento de temperaturas. Principalmente porque tenemos un tiempo seco y cálido de sur y unos vientos también de sur y de sureste que nos pueden incrementar pues cualquier ignición, pues cualquier incendio, su propagación y la disminución de las humedades relativas. Por lo tanto, esta prealerta de Infoca lo que quiere es recordarle a la población que a pesar de estar en esta época del año, cuando tenemos entradas de aires secos y cálidos arrastrando esta humedad, este déficit de humedad y estrés hídrico, nos encontramos en una situación de riesgo de incendio.
Entiendo, Montse, que no ha servido las lluvias de los últimos días para, digamos, de alguna forma humedecer el terreno y evitar entrar en esta prealerta.
Bueno, los parámetros para determinar riesgos, ¿no? El riesgo de incendios forestales no es únicamente meteorológico, aunque también, sino que también tiene en cuenta, pues, el estado de la vegetación, ¿no? Es decir, que esta acumulación de sequía, que es de meses y de años, sobre todo del año anterior. Claro. Y no es tanto inmediata, es decir, estas lluvias lo que sí pueden dar esta sensación de que ha refrescado, de que obviamente sí, estas cantidades que han caído, pues oye, son muy bien recibidas, pero no son suficientes, tampoco ha habido tanta precipitación. Y al final estas entradas de aire, de advección sahariana, nos acompaña también de clima, son situaciones adversas. Y estamos fuera de la época de donde tenemos el más refuerzo de los recursos, no tenemos pues tanto refuerzo, tanta disposición, y tenemos que mandar ese mensaje a la ciudadanía, sobre todo de precaución, para evitar cualquier tipo de ignición en el monte, precaución este fin de semana, evitar cualquier ignición que pudiera hacer desencadenar un incendio.
Bueno, pues conviene no confiarse, sobre todo aunque estemos en noviembre con esta sequía ya acumulada. Montserrat Román, jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Mira, Daniel, observa por allí, por el horizonte, ya llega nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La fruta que se lleva es sensacional. 100% Libis, 100% sabor.
De compras en Las Arenas, aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clean Car te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clean Car. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clean Car, mimamos tu coche.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Millerbajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
En concierto, organiza Ayuntamiento El Sausal, colabora Cabildo de Nifi y Ascensa. Infórmate en elsausal.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ya ha amanecido aquí a los pies de la Giralda sevillana, empieza a verse público poco a poco, ¿eh? Ahora mismo hemos podido disfrutar desde que hemos llegado aquí muy temprano de esta Plaza de las Virgen de los Reyes prácticamente vacía, lo cual es raro, Daniel, porque bueno, esto evidentemente es un punto de reunión de muchísimas personas, y bueno, vemos poco a poco cómo llegan los servicios
de limpieza. Los japoneses todavía están durmiendo,
se
Roberto.
Despiertan, no, que va.
Ahora vienen
¿qué va? Los sí. Japoneses están despiertos desde las 5 de la mañana. Ellos se levantan muy temprano, llevan a cabo sus abluciones y después se dirigen a los lugares de interés
están
turístico.
Están desayunando entonces
donde cargan sus cámaras, exactamente, y ahí
el que
no,
va por
no
la,
tienen tiempo para dormir.
Que va con el paraguas delante y con la o la banderita esa roja guiándolo.
Claro, visto, claro. Esto lo sabe bien Paco Ramos, que es un viajero impenitente. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Roberto. En Japón ya están, aparte de que la hora es diferente, deben estar en el mediodía por lo menos, ¿no?
No, allí sí. Te digo, nosotros decimos los japoneses de aquí, los que vienen aquí a la Giralda. a sacar fotos, que esos madrugan muchísimo.
Bueno, y además vamos con nuestro... todos en rebaño, ¿eh? Van todos en rebaño.
Sí, sí, sí. Todos juntitos. Vamos con nuestro diario de a bordo de la mano de Atlantic Canarias y de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, Daniel. No termino de situarme esa imagen de un señor de Kioto, de, no sé, de Nagasaki, con un churro mojándolo en chocolate en la mano, a los pies de la Giralda. Pero bueno, oye, de todo hay, de todo hay seguramente en la Viña del Señor. Hoy avanza este diario a bordo, Roberto, intentando sortear esa calima que nos sorprende así de repente en mitad del mes de noviembre, y la verdad que ciertamente es difícil hacerse la idea de que vamos a superar los 30 grados hoy ya metidos en pleno otoño y más cerca del invierno que del verano, pero bueno, son las circunstancias del tiempo. Pero hoy este diario a bordo, Roberto, va a hablar en primer término de carnaval. Porque ya sabes que desde hace algún tiempo las obras de la Metro Guagua, caramba, pues nos están condicionando el desarrollo del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Además, este año, obligándonos a moverlo de su sitio natural, por lo menos lo que se refiere a la celebración de los principales actos, que es el Parque de Santa Catalina. Bueno, era un problema complicado, pero creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido un acierto y va a moverlo, ojo, a las zonas de las Alcarabaneras. Y concretamente el escenario va a estar situado en el Estadio Insular. Después de una reunión que además ha mantenido con las asociaciones de vecinos, se los han comunicado y bueno, el escenario que va a estar, que se va a proyectar hacia el Paseo de Chil y dará la espalda a Pío XII, con los laterales hacia Leopoldo Matos y Manuel González Martín, y se aprovechará la antigua grada curva del Estadio Insular. Bueno, así que creo, Roberto, supongo que estarás de acuerdo conmigo, que va a quedar un escenario muy coqueto, en una buena zona. Eso sí, el Ayuntamiento se compromete con los vecinos, ¿no?, a contra los decibelios, a que no pase determinadas horas todas las celebraciones de carnaval. Y reitero, creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado una solución a un problema complicado, ¿eh?
Hombre, porque... además se recupera una zona emblemática, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Está,
sí.
Está muy bien. Uy, esta música carnavalera ya en noviembre, con este calorcito, Guillermo.
Es que ya te pone, claro que sí. Aunque estamos en noviembre, ¿eh?, que los que somos carnavaleros ya estamos en la cuenta atrás, evidentemente. Sí, sí, sí. Hablar de carnaval en Canarias, ya sabes que son palabras mayores, Roberto, ¿eh?
Y la verdad, un poco desubicado escuchando esto en Sevilla, ¿eh? Pero bueno, me hago la idea.
Tú no te preocupes, nos damos un saltito este año a la Palma de Gran Canaria a disfrutar de su carnaval, creo que sí. Oye, aparte del carnaval, quería comentarte, Roberto, Daniel, que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los últimos datos sobre el reparto de la renta de los hogares en España en su informe Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del año 2022. Este estudio nos dice cuáles son las poblaciones en España y en Canarias con mayor nivel de renta y con más bajo nivel de renta. Bueno, a nivel nacional, que sean Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, esto ya es un clásico, o sea, no hay, digamos, sorpresa en esto, ¿no? Pero nos vamos a fijar en Canarias. A ver, les propongo una pregunta a los tres. ¿Ustedes saben cuál es el municipio de Canarias con mayor renta?
Santa Brígida.
Sí, bueno, pero hombre, yo había pensado una de las dos capitales, ¿no?
Santa Brígida.
Esa estaba fácil porque Santa Brígida repite, efectivamente, como dice Daniel.
Que es un clásico, ¿eh?
Es un clásico.
Lo tenía muy claro, Daniel.
Sí, sí.
Santa Brígida vive gente de pasta.
Hay una renta de media de 40.713 euros anuales de la renta bruta media. No sé si habrá mucho parlamentario canario allí, lo digo por los datos que comentábamos ayer de las dietas y todas estas cosas, pero en Santa Brígida...
Qué mala eres, Mildred, ¿eh? Estás ahí...
Metiéndote
en la llaga.
Tenemos el mayor nivel de renta de toda Canarias. Y el más bajo lo tenemos. También les propongo que, a ver si Daniel, que está siempre atento a los datos.
Alguno rural.
García. La aldea de San Nicolás, también en la isla de Gran Canaria, en la aldea. Bueno, resumo rápidamente, como dice Daniel, los ricos se ve que en Gran Canaria viven en Santa Brígida y en Tenerife, en el Rosario, cosa que tampoco nos pilla en esa zona de Rada Azul por ahí en la isla de Tenerife. Teguise es el tercer municipio con más renta y después vienen las dos capitales, Las Palmas de Gran Canaria, con 30.383 euros de renta, y Santa Cruz de Tenerife con 29.000. En la cola, pues mira, tenemos a la aldea de San Nicolás, a Garafía, no vio más bien Daniel, mal desencaminado, es el segundo con la renta más baja de toda Canarias, y La Oliva, que a pesar del crecimiento turístico que ha tenido en los últimos años, pues mira, se ve que allí no hay una redistribución de la riqueza justa, porque verdaderamente... A pesar de ese crecimiento turístico, La Oliva se sitúa como también en el top 3, en el podio de los municipios canarios más pobres. Bueno, y voy a terminar con una imagen.
Felicidades a los de Santa Brígida, a todo caso,
que han repetido. Disfrutando de ese bienestar, oiga, y a ver si lo demás municipio.
Pues felicidades a los que tengan renta alta de Santa Brígida, que son todos.
Tenemos que espabilar,
Lo que pasa es que es la media, a lo mejor
claro,
hay muy pocos con mucho dinero y el resto son unos desgraciados, ¿no?
Claro. En Tenerife es bastante, yo creo gráfico, el municipio de Rosario, ¿no? Que es el que más renta de media tiene. Seguramente habrá mucha gente que viva la zona de costa, la zona de Rada Azul, etcétera, que tendrá un altísimo nivel de renta, y a lo mejor habrá gente que vive La Esperanza, que está dentro del mismo municipio, y que a lo mejor, pues, evidentemente no tiene esa capacidad adquisitiva, probablemente.
O al revés.
¿No? O al revés, saber. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor alguno se va a La Esperanza allí con el fresquito, con la manta esperancera, a un gran chalet. Bueno, oye, Roberto, ¿has tenido alguna vez pesadillas, en fin, con este tipo de películas tipo Alien y estas cosas, o no? ¿O no eres muy fan tú de esto?
Bueno, con Tiburón, básicamente.
Con Tiburón.
La vi de pequeño y tardé en bañarme, vamos, en el mar un tiempito.
Pues igual si ves esta foto vas a volver a estar un tiempo sin bañarte en el mar. Mira, ha aparecido un calamar gigante en el litoral sur de la isla de Gran Canaria, concretamente en San Bartolomé de Tirajana. Y hombre, la verdad que la foto asusta. Repito, no es un calamarcito a la romana estos que nos comemos. No, es un calamar como, por lo que veo en la foto, de medir como, vamos, 1.5 metros de ancho mínimo, si no más. Y la imagen es espeluznante.
Oye, sí,
te ves esto
sí,
en el agua viendo, y yo creo que sales corriendo, Robert.
No, nadando.
Sí, bueno, nadando en este caso.
Sí puede. Bueno, es tremendo, es grandísimo, es verdad.
Es enorme.
Bueno, lo primero que te planteas es eso, es verdad. De si esto sale uno por pata. Pero
mira, se ve un niño al lado sí, que debe tener como unos 7-8 años, y yo creo que el calamar es más grande que el niño, pero no exagero ni nápice, ¿eh? O sea, este calamar tiene que medir entre, vamos, 1.5 metros fácil.
La segunda, claro, uno ya sabes cómo es. La segunda es si esto se come, si se puede comer.
Porque si se come, sale una ración aquí de calamares, vamos, para un regimiento, te lo aseguro.
Un buen bocata que hay en el barrio de Santa Cruz, seguro que venden bocata de calamares, Roberto.
Solo con un rejo de estos, alimentamos a medio barrio. Tremendo. Oye, pues qué curioso estos animales, que además es raro, muy raro de ver, ¿eh?
Últimamente la gente se queja cuando pides pulpo en los sitios, la gente se queja que ya solo te ponen un rejito. Bueno, pues te ponen un rejo de este calamar y vamos, la ración te sale para 10 por lo menos.
Pero que conste que los hay de 3 y 4 metros.
Sí. Todavía son más grandes. Bueno, pues, tremendo. Además, son unos bichitos que son bastante voraces, ¿eh?
Espero que no lo veas para que te puedas seguir bañando las playas.
No. Exacto. No, sí. No voy a sugestionarme demasiado. Buen fin de semana, Guillermo, si no hablamos antes. Venga.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Claro, británico, quizás el alemán es más consciente a nivel de sostenibilidad en cuanto a sostenibilidad medioambiental, pero sí que es verdad que ya llevamos trabajando muchos años con los diferentes fondos regionales, en este caso el DTI o el PIC, que ahora mismo estamos también trabajando con la MTC, pues sí que estamos teniendo estamos desarrollando este trabajo de sostenibilidad medioambiental y bueno, llevando a cabo esa transformación digital también, que nos está ayudando en ese sentido. Pero nosotros lo que queremos también es mostrar esa oferta que hay en la calle, esa oferta que tenemos para que el cliente cuando vaya disfrute no solamente de esa infraestructura hotelera, que es maravilloso, que tenemos una infraestructura hotelera maravillosa en el destino, sino también la calle. Yo creo que además no puede ofrecer mucho, no solamente en las zonas de costa, que es la zona de preeminentemente donde el turista se sale a la calle, sino también en zona de medianías, que yo creo que es muy importante también.
Arona en la World Travel Market, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias, formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y vamos a continuar con una noticia de la que hablábamos ayer y que afecta directamente a nuestros bolsillos, al de usted y al mío, porque de los dineros públicos es de donde va a salir una indemnización a una de las empresas a las que en principio se había adjudicado las obras del anillo insular. Otra empresa que pujaba por esa obra pues presentó una reclamación por la vía administrativa y se le concedió, a lo que esta empresa pues respondió, la parte contratante de la primera parte, pues respondió con una demanda judicial que finalmente ha ganado. Bueno, ¿qué resultado tiene este lío administrativo? Pues que vamos a tener que pagar 15 millones de euros de más, aparte ya de los 225 aproximadamente que va a costar la obra de cierre del anillo insular en la isla de Tenerife, pues que vamos a pagar 15 millones más por lo que aparentemente es un error administrativo, por lo menos así lo han dictaminado los jueces. Ayer nos preguntábamos, precisamente hablando con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, con Pablo Rodríguez, bueno, que de quién era este error. Y él, por supuesto, señalaba a la administración anterior. El caso, Francisco Ramos, es que, bueno, con estos temas de adjudicaciones, de carreteras, etcétera, hay que hilar muy fino, porque fíjate lo que nos puede costar, ¿eh? Aparte del coste de la obra, pues 15 millones de indemnización.
Es un dineral. Lo que hay que ver es, porque la mesa de contratación en principio es soberana, pero al parecer se emitió un informe, ese informe al final fue el que decidió. Habría que ver si ese informe lo pidió la mesa de contratación o quién sugirió que al final, cómo se tomó esa decisión, porque yo creo que posiblemente no haya ningún delito ni nada, pero habría que por lo menos identificar el error, Roberto, porque esto es muchísimo dinero, ¿eh?
Evidentemente no fue tan allá ayer el consejero Daniel Pinelo, el actual consejero, pero sí dijo que esto correspondía o se debía a un error de la anterior administración.
Sí, vamos a recapitular brevemente, Roberto, si te parece. Las obras del anillo insular en el tramo que corresponde al tanque y Santiago del Teide siguen de momento su curso, con retrasos, eso sí, porque se espera que estén finalizadas en 2027. La previsión inicial, por cierto, es que lo hicieran en diciembre del año pasado, según se anunció en 2019. Luego, poco a poco, se fue retrasando. Lo cierto es que la continuidad de los trabajos estuvo en peligro. Hacemos memoria, inicialmente se adjudicó a la UTE liderada por UHL, pero un recurso de FCC alegando que había presentado una baja temeraria hizo que se volviera a sacar a licitación y fuese finalmente esta la adjudicataria. Las obras empezaron años después, eso sí, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón a UHL. Ya ahí, este verano, el exconsejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, del Partido Socialista, bajo cuyo mandato se cambió la adjudicación, reconocía aquí en COPE que la indemnización iba a ser gorda, pero esperaba que se recurriera.
Sí, el volumen del importe de la adjudicación es un importe muy importante. Bueno, es la obra más importante que se adjudicó en Canarias en ese día, en ese año, y también una de las obras más importantes en el país, ¿no? Por tanto, bueno, pues no sé, no me atrevería a decir a usted en estos momentos de qué cantidad estaremos hablando, pero luego una cantidad, en la adjudicación una cantidad importante, pero imagino que es lo que está haciendo toda ahora la propia consejería con los servicios técnicos y jurídicos para estudiar la vía que le da que lo habitual en estos casos, no en estos, sino casi todos, que la administración pública recurra a la sentencia, ¿no?
En ese momento estuvo en duda la continuidad, pero finalmente el gobierno ha llegado a un acuerdo con la UTE y desembolsará nada más y nada menos, concretamente 13,7 millones de euros en concepto de indemnización, continuando FCC con los trabajos. Ayer, el actual consejero Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria, se preguntaba por qué se emitió un informe de una persona, dice, ajena a su departamento, que recomendaba cambiar la adjudicación después de ese recurso, pero reconocía que en principio ese error, ya demostrado como tal por la justicia, no iba a tener responsabilidades de tipo civil o penal, más allá de la indemnización. A su juicio, se ha cumplido el objetivo, desbloquear el anillo insular, que las obras sigan su curso y, además, minimizar lo más posible la indemnización a pagar.
Y lo que hemos intentado negociar, y creo que lo hemos conseguido, es los tres objetivos que nos habíamos marcado, que nos costaran lo menos posible. Las peticiones iniciales superaban los 23 millones de euros, al final se está pagando el lucro cesante de su oferta y los intereses legales. Y por otro lado, no se para la obra, ¿no? Continúa la obra y efectivamente lamentar que al final, pues, en lugar de utilizar esos recursos para continuar haciendo obras en otro lado o mejorando la conectividad, mejorando las infraestructuras, pues lo vamos a tener que destinar a un sobrecoste no previsto.
Bueno, pues el consejero señalaba ayer al anterior ejecutivo, en el que Sebastián Franquis era consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y es además portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Canario, y queremos hablar con él en esta mañana. ¿Qué tal, señor Franquis? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Pues me sorprende la declaración del consejero.
Sí, no sé si lo había escuchado ayer, pero él señala directamente a su gestión como responsable de este sobrecoste para las arcas autonómicas.
Porque demuestra insolvencia, desconocimiento de lo que está ocurriendo o mala fe, que no sé qué es peor en las cosas que dice, ¿no? Pero no hay un cambio de criterio, ni ha habido, se ha solicitado un informe. El informe se solicita porque es a requerimiento del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que pide a la Consejería varios informes. Uno sobre la realización de que se revisen los costes de determinadas unidades de obra que realizan los ingenieros, y la otra, el otro informe que requiere el Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma, es a petición de ese tribunal para que se revise, porque el recurso que se presenta por parte de una empresa dice que no se estaba aplicando la normativa laboral, es decir, que no se estaba teniendo en cuenta la aplicación de los convenios colectivos del sector. Y ese informe se le encarga a una funcionaria interina, jefa de sección, adscrita a la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Comunidad Autónoma, de la Consejería de Obras Públicas, funcionaria que estaba en la Consejería mucho antes de llegar yo, cuando estaba el señor Pablo Rodríguez de consejero, y todos los informes que se solicita a la Consejería sobre esta materia de aplicación de los costes laborales, de aplicación de la normativa laboral, se le encarga a esta funcionaria. Esta funcionaria hace el informe, insisto, porque se lo pide y lo requiere el Tribunal Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias, emite ese informe y se envían esos dos informes al tribunal, y el tribunal, pues varios días después, una vez estudia los informes, pues adopta una resolución que modifica la adjudicación que inicialmente se había producido algunos meses atrás. Yo, como consejero de Obras Públicas, lo que hago es firmar una orden cumpliendo con una resolución que aprueba y que acuerda el Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso es lo que hago.
Sí, claro, en este caso es un acto administrativo que después la justicia viene a contradecir.
Sí, luego esta resolución la recurre la empresa adjudicataria, y bueno, y por el paso del tiempo, año y medio después, 2 años después, se produce esa sentencia del Tribunal Administrativo. Pero lo que hace la Consejería, y además que es un procedimiento técnico, porque los políticos no participan en esos procedimientos, porque no están en las mesas de contratación, afortunadamente, después que se cambió la ley de contratos del Estado hacía muchos años, no participan en la comisión de contratación. Yo acabo de llegar a la Consejería porque había llegado hace un mes y medio antes. Por tanto, lo que se hace es, bueno, pues cumplir un requerimiento que hace un tribunal y llevar a cabo una resolución de un tribunal. Si yo no hago eso, si yo no cumplo esa resolución, estaría prevaricando, cometiendo un acto de ilegalidad si no lo hiciera.
Pero el
analizar en que ha habido un cambio de criterio, en que hay dudas, ¿por qué se realiza esa persona el informe? Cuando una persona, una funcionaria que está en la consejería antes de llegar yo, pues, porque entró en marzo de ese mismo año, que es la que hace los informes de esta materia, relacionadas con la aplicación de la normativa laboral. Y dejar dudas sobre eso me parece de una enorme irresponsabilidad. Por eso me pregunto si es insolvencia o es mala fe cuando se manifiestan en los términos que se manifiestan. Porque lo que se ha hecho es un procedimiento arreglado desde el punto de vista técnico y cumplir una resolución de un tribunal de esta comunidad autónoma. No se ha hecho otra cosa sino eso.
Pero ayer el actual consejero reconocía que, bueno, si se va a pagar este dinero y esta indemnización es porque se produjo un error. ¿Está usted de acuerdo en que esta situación deriva de un informe, error que se produce entonces?
Se hacen informes de la administración como se hacen todos los días. Y de recursos que se producen en las empresas todos los días, en la administración pública. Bueno, pues hay unos informes que luego cuando se recurre y se van a los tribunales, pues se confirma y la sentencia es favorable a la administración pública, y hay otros que no, como ha sido desgraciadamente este caso. Y desgraciadamente en un caso de una obra muy importante, que tiene las consecuencias económicas que eso tiene. Eso ocurre en la administración pública, pues prácticamente en el día a día. Pero de eso, de una actuación que está arreglada en la propia administración pública, de informes que hace la consejería a requerimiento de un tribunal, de la propia comunidad autónoma, que se encarga precisamente de estudiar y analizar los recursos que se presentan a las empresas en los procedimientos de adjudicación.
Pero lo que resulta sorprendente, señor Franqui, es que al final una obra que es una de las de mayor magnitud, si no la de mayor magnitud en cuanto a montante económico de toda la comunidad autónoma, que son 225 millones de euros, más esta indemnización aparte de 13,7, dependan aparentemente del criterio de un solo funcionario, funcionaria.
Depende de los procedimientos, se hace un informe porque se requieren, y el técnico hace un informe, que se ha podido acertar o no acertar en ese informe, y luego, bueno, hay procedimientos que se recurren, y al final la sentencia da la razón a la administración o no la da. Hemos pasado en muchísimos casos. En este caso, desgraciadamente, pues no le ha dado la razón a la comunidad autónoma. Lo que le intento decir con claridad es que lo que ha actuado la consejería, como actúa siempre la consejería, es hacer informe porque se lo requieren. En este caso, en este caso, el Tribunal Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. En un procedimiento en lo que no participan ningún responsable político, porque, insisto, todos los procedimientos de contratación realizan los técnicos, porque los políticos no participan en esos procedimientos de contratación. Yo de este asunto solo tengo conocimiento cuando tengo que firmar la orden a requerimiento de un tribunal, que mi obligación como responsable público es cumplir lo que una resolución de un tribunal administrativo de contratos de la comunidad autónoma, que ese es su papel. Y lo que hago yo
claro,
cumplir,
pero, señor si Franqui, no, ¿Quién asigna concretamente a esta funcionaria a resolver este asunto? Porque ayer escuchábamos al señor Rodríguez. Su informe. Porque ayer escuchábamos al señor Rodríguez decir que era alguien externo, que no había participado habitualmente en este tipo de procesos. ¿Quién designa a esta persona para que sea ella la que emita el informe decisivo a la postre?
Se envía al departamento correspondiente y el departamento correspondiente encarga el informe. ¿Por qué a esta persona? Porque es la que lleva haciendo los informes sobre la materia de relacionada con la aplicación de la normativa laboral.
Si usted desmiente al consejero cuando decía que esta persona no había intervenido antes en procedimientos de este tipo y que era una persona externa al procedimiento. Que...
¿Cómo que externa? Es una funcionaria escrita en la Consejería de Obras Públicas. Lo debe saber él porque estaba cuando se nombró funcionaria. Él era consejero de Obras Públicas. Estaba desde marzo del 2019. ¿Cómo que ajena a la consejería? ¿Está la consejería? Porque es que no entiendo cuando existe una persona ajena. ¿Está la consejería? Es una jefa de sección adscrita al área, a la División General de Infraestructura Viaria.
Lo que decía ayer es que era una persona externa que no había participado en este proceso ni en otro, y que de repente, bueno, se le incluye y era ese informe al final el que ha derivado esa indemnización.
Por eso le estoy diciendo, o que el consejero es insolvente o está actuando con mala fe. ¿Cómo que está fuera? Si una persona que está adscrita, funcionaria adscrita, interina adscrita a la consejería desde marzo del 2019. ¿Cómo que fuera? Es que se lo estoy diciendo. Por eso me preocupa que tenga este desconocimiento, o es que tiene mala fe, para intentar señalar de que ha habido un posible error. No, aquí ha habido informes que se han elaborado porque lo ha requerido un tribunal, y se les encarga a las personas, funcionarios de la consejería, que están habitualmente encargadas de realizar esos informes. Algunos desde el punto de vista técnico, como se hicieron, algunos informes para recabar nuevos costes sobre esa obra que se encargó, que se hizo dos informes, insisto, el Tribunal Administrativo pidió dos informes a la consejería, y esos informes se encargaron a los técnicos, y los técnicos los hicieron y se remitieron al tribunal. Y a partir de ese momento el tribunal dicta una resolución, que es la que yo tengo que cumplir como consejero de Obras Públicas, porque es mi responsabilidad
como consejero, cumplir una resolución que dicta un tribunal administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso es lo que ha ocurrido.
Lo que pasa es que, claro, al final es una cantidad de dinero importante y evidentemente lo que nos preguntamos es si esto deriva de un error o de una circunstancia que no debía haberse dado, de una valoración errónea. ¿Cómo hacemos para que no vuelva a pasar, ¿no? ¿Cómo hacemos para no tener que volver a pagar 13,7 millones de euros por indemnizaciones, ¿no? En un procedimiento de este tipo que se darán docenas.
Sí, pero es que se lo he vuelto a explicar a usted, se lo he explicado por cuatro veces, que son los procedimientos arreglados desde el punto de vista técnico que se producen en la consejería.
Bueno, pues esos procesos, pues esos...
Pero es que se lo estoy diciendo, porque entiendo...
No, si yo le comprendo.
De duda en un procedimiento que se le estoy explicando y que lo que me sorprende es que el consejero en esas declaraciones haya dejado caer esa duda.
Bueno, eso está ahí, esa duda la dejó caer. Yo lo que planteo ahora, y una vez explicado usted...
Lo que
planteo es cómo si esto deriva de un error o de una mala interpretación, debería haber la responsabilidad de quien hizo esa mala interpretación o de quien cometió el error, si es que esta sentencia viene a corregir ese criterio, ¿no?
Pero deriva de un informe que a la hora de hacer los cálculos se considera que los cálculos no se ajustan a lo que establece la normativa. Pero de un informe,
pero luego el tribunal dice que eso no es cierto.
Sí, pero le estoy diciendo porque es producto de los informes que realiza la consejería, pero que realiza porque prácticamente muchas de las obras que adjudica la consejería al final acaban en recursos entre empresas y al final acaba el tribunal con resoluciones del tribunal. Y prácticamente la mayoría de esas resoluciones son finalmente cuando se recurren a los tribunales, pues sentenciadas a favor de la administración pública. En este caso, desgraciadamente, pues la sentencia ha sido contraria a la administración pública, a la resolución del tribunal de administrativo. Porque, insisto, la sentencia es una sentencia contra la resolución del tribunal administrativo. Es contra esa resolución y, lógicamente, contra la orden que firmó el consejero, porque es el que tiene que llevar a cabo el cumplimiento de esa resolución del tribunal administrativo. O sea, es un procedimiento que está absolutamente reglado y por eso me sorprende que se dejen caer ante la opinión pública alguna duda de que se haya actuado, y además de una persona ajena a la consejería. ¿Pero de qué estamos hablando, por favor? Una persona que está en la consejería, de una funcionera adscrita a esa consejería desde marzo del 2019, estando él de consejero de Obras Públicas, y yo lo que hago, insisto, que estaba recién llegado a la consejería, ni participo en ese procedimiento porque es un procedimiento establecido exclusivamente técnico, que es lo que establece quién se encarga los informes, que a requerimiento de otra instancia los técnicos de la consejería lo realizan. Cuando son puramente de obra, lo realizan los técnicos, los ingenieros, y cuando en este caso, que era lo habitual porque esta persona había trabajado en el SEMA y tenía experiencia en materia laboral, pues en la propia consejería técnicamente se le encargaban estos informes a estas funcionarias. Pero dejar caer que es una funcionaria ajena a la Consejería de Obras Públicas me parece gravísimo porque, insisto, o es un enorme desconocimiento del trabajo de la propia consejería, pues lo que se intenta es buscar mala fe para crear dudas ante la opinión pública, cosa que efectivamente rechazo porque no tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones del señor Rodríguez, el actual consejero, que le invito a que repase, si lo desea, la entrevista que le hicimos ayer y esta versión que recabábamos por parte del anterior responsable en el anterior ejecutivo de las obras públicas. Señor Frankis, muchas gracias, ¿verdad?, por habernos atendido. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues lo que no nos queda claro, Paco, es que esto no vuelva a pasar o que... Bueno, o estas son circunstancias de la administración, oye, que uno desconoce y que se pueden seguir dando por informes que al final no son aceptados, ¿no? por la justicia. Es que... Y ojo, que estamos ante una obra que es, insisto, la de mayor cuantía ahora mismo en las arcas públicas canarias.
A ver, es que la conversación parece un poquito un diálogo de sordos. Vamos a ver, el procedimiento técnicamente puede haberse hecho bien, porque con una mesa de contratación puede pedir informes no solo a un funcionario, incluso podría asesorarse a lo mejor a terceros, a empresas de peritación o lo que sea, ¿no? Ahora, lo que está claro es que si esto ha ido a un juzgado y le ha dado la razón, le ha quitado la razón al gobierno de Canarias, algún error, aunque sea técnico, y no digo que haya dolo en ello, ese informe de esta funcionaria, pues claramente estuvo equivocado, porque ha dado pie a que tengan que indemnizar por una cantidad importantísima al gobierno de Canarias. Entonces, el señor Frankis estaba... lo que estaba diciendo es que el procedimiento todo había sido correcto, que no había habido, por decirlo de alguna manera, una intervención política. Pero eso no quiere decir que no haya habido un error y que se tenga que ver dónde está el error para que no se vuelva a repetir. Porque él dice que esto ocurre mucho en las administraciones. Sí, hombre, pero no ocurre todos los días donde haya que pagar 15 millones de euros. Por lo tanto, al menos es un tema que habría que analizar para que no vuelva a ocurrir, porque esto los ciudadanos de Canarias pues no tenemos por qué soportar con este tipo de errores. Y no digo que haya habido mala fe en ningún caso, pero alguien se equivocó, Roberto, porque un juzgado le ha dado la razón a esta empresa.
Hay una reclamación administrativa que se produce, que provoca que quien ha quedado segundo en esa licitación se le adjudique. Claro, la otra empresa reclama y resulta que es a esa empresa a la que se da la razón. Claro, si estamos hablando de un contrato menor, pues estas cosas pasan desapercibidas. Pero cuando estamos hablando de una obra de 225
que se ha incrementado en los últimos años por también el alza del coste de los materiales, y se ha revisado el alza varias veces.
Y porque se han efectivamente aceptado los sobrecostes, cuanto menos hay que seguir de cerca, que es lo que ha pasado, y ya no solo para evitar que esto vuelva a ocurrir, sino pues para estar todos seguros de que aquí no ha habido
y que está pendiente, Roberto,
ninguna cuestión que diga, bueno, es que ha habido un error clamoroso, que oye, pues esto evidentemente ha tenido un coste enorme. Y ayer decíamos, esto en una empresa privada
se penaliza.
Bueno, por lo menos se exigen responsabilidades y se busca la forma de que no vuelva a ocurrir, ¿no?
Está pendiente una revisión del proyecto, porque el inicial, sí es verdad que los túneles son dobles, son dos carriles por sentido, pero al aire libre, que es la otra mitad del tramo, solo estaba planificado una carretera convencional, con lo cual se estaría haciendo una nueva carretera para eliminar algunas curvas, pero no aumentar la velocidad, y lo que quieren hacer es que sea pues una autopista realmente, o por lo menos una autovía en todo el trayecto. Estaba pendiente de eso, desde hace años se lleva diciendo que se va a hacer. Veremos si finalmente se inaugura el tramo del anillo insular con dos carriles por sentido, cosa que no se hizo en el anterior.
Bueno, estaban hablándonos muchas personas de este asunto, que se pregunta si a la constructora se le podría dar otra obra por ese dinero en vez de darle una indemnización, por ejemplo, y de esa manera por lo menos se obtiene algún tipo de beneficio. E incluso tenemos algunas personas que nos han escrito al 610-1080-10 y nos han hablado de viva voz. Por ejemplo, escuchamos este mensaje.
Buenos días, señores. O sea, que el que está ahora es porque estaba antes, y el que estaba antes es porque el que estaba antes que él. Y últimamente estoy escuchando mucho hablar de que es que los técnicos, pues señores, que gobiernen los técnicos, porque si los técnicos son los responsables, que gobiernen los técnicos, que se vayan todos los políticos y gobiernen los técnicos, porque es que ahora le están echando la culpa a los técnicos en cada cosa que pasa, que se están riendo de nosotros, hombre. Que vamos a pagar 15 millones de nuestro dinero.
Bueno, aparte de este comentario, otro que nos dice, nos están diciendo que en la administración pública se cometen todos los días estos errores, pero de menor cantidad, menos llamativas, dice. Tenemos otro mensaje.
Hola, buenos días. Esto ocurre porque están comiendo mucho, entonces se tienen que gastar los 6.000 pavos que se maman en dietas algunos, se los tienen, entonces se... indigestas, ¿no? Si hubiera vergüenza y justicia, el que la hace la paga. Porque lo que ya está bien, que estos metan la pata a los políticos, que para eso les pagan bien, y que pague el pueblo. Y si no, véase el Muelle Granadilla. Ejemplo de juego olímpico de cometa. Y eso lo paga el pueblo. Y todavía no he visto a un tipo de estos que se haya hecho responsable.
Claro, el problema, Paco, es que aunque sea todo un proceso arreglado, es difícil de entender, ¿no?
Es muy difícil de entender porque, vamos a ver, dice que la administración esto ocurre muchas veces, bien, pero en un contrato de 200 y pico millones, Roberto, hay que asegurarse y tener muy claro que cuando se toma una decisión de este tipo es la correcta, y a lo mejor... esta técnica no bastaba con la opinión de esta técnica, a lo mejor había que haber pedido más informes y haberlo contrastado. No se está diciendo que haya dolo, no se está diciendo, pero desde luego alguien se ha equivocado y esto tiene unas consecuencias. Y como bien dice usted, en una empresa privada, bueno, pues claro que hubieran rodado cabezas, ¿no? Pero lo que no veo positivo es que estén peleando si aquel tuvo la culpa, el otro tuvo la culpa.
Nos están,
siempre la misma
nos están
historia.
Nos están llegando muchísimos comentarios, mucha gente opinando de este asunto. Venga, un comentario más de voz y pasamos a otro tema.
Buenos días, Roberto. Señor Flanqui, lo noto nervioso. No te deja ni hablar, ¿te das cuenta? Pero según el historial y visto, lo que está pasando con los socialistas, que ya no creo nada de los socialistas. Por mucho que vendan la moto, ya no creo nada de los socialistas. Que averigüen.
Bueno, pues hay para todos los tipos, comentarios para todos los tipos sobre este asunto que yo creo que va a tener, que va a seguir dando que hablar y que vamos a tener que prestar atención durante más tiempo. Veremos cómo continúa, cómo se desarrolla. Mientras tanto, llegamos a las 7:49 minutos de la mañana.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita el Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Laluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste, Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
¡Adelántate al Black Friday! En Dormitorum tenemos los mejores productos de descanso fabricados en España. Ahora con un 60% de descuento, más un 30% extra. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria. Este viernes 8 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde la Avenida de Canarias, en vecindario, con motivo de la 21ª edición de la Feria del Sureste. Todo lo que allí ocurra, te lo contaremos en Herrera COPE Gran Canaria. COPE, estar informado.
De casa.
Vacúnate contra la gripe y el COVID.
Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Continuamos con las claves del día de la mano de la irlandesa Daniel Pinelo. Esta tiene que ver con una inversión de casi 6 millones de euros en la isla de Gran Canaria. ¿Qué nos ha costado ese dinero?
Un estudio virtual XR, Roberto, una pantalla de grandes dimensiones y un equipamiento tecnológico de última generación para la producción virtual que, según el Cabildo, convierte a la isla en referente ya de la industria audiovisual.
Vamos a preguntarle a Antoine Baxeler, es cofundador de Appia y de Platonow. ¿Qué tal? Señor Baxeler, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días, bueno, ¿qué tal?
No sé si he pronunciado bien el nombre, he tirado al francés. Sí, bueno, perfecto.
A lo belga.
A lo belga, bueno, pues mire, casi. Antoine, la primera pregunta es obvia, ¿para qué sirve este estudio virtual? ¿Para qué va a poder, cómo se va a poder utilizar?
Estos tipos de plató que llamamos de proyección virtual porque tienen una pantalla LED, que es como una televisión gigante de 40 metros de largo, sirve para rodajes de películas, de series y de anuncios. Es decir, pueden venir a grabar ahora no solo en las islas en localizaciones reales, sino también a través de este nuevo plató en cualquier localización del mundo.
Dígame, ¿qué es lo que cómo trabaja? ¿Se proyectan imágenes sobre él o digamos que hace como una especie de croma, una pantalla de un color verde sobre el que después se edita la imagen una vez rodado?
No, exactamente. Estos platos son una evolución del croma. Es decir, ahora se graba con la imagen ya en la pantalla. No existe ya el croma verde que todos conocemos, donde se tenía que cambiar la imagen en lo que llamamos postproducción. Ahora, cuando se graba en plató, ya se ve la imagen deseada y final en cámara. Y los actores pueden mirar el entorno donde están actuando, que sea ficticio o real, a través de esta pantalla.
O sea que ya se proyecta directamente, ya lo están viendo. No es como antes, a lo mejor que tenían que interpretar.
No, exactamente. Por eso dicen que es una gran ayuda para los actores, porque si es una escena de acción o hay un fuego, pues pueden interactuar directamente con la pantalla, porque lo ven mientras están actuando.
¿Ya se está utilizando? ¿Hay alguna película que hayamos visto, que tengamos en mente y que ya haya utilizado este sistema?
Sí, absolutamente. Hay un entusiasmo internacional para esta nueva tecnología en los últimos 5 años. Seguramente gente han visto éxitos tipo Sociedad de la Nieve. Se utilizó en muchos planos del crash del avión. También en la serie Berlín se utilizó otras escenas de coche. Están hechas en un plato de este tipo. Y la última película de Batman a nivel internacional lo mismo. Es decir, muchas producciones ya lo están utilizando. Sí.
No es barata la pantalla, el sistema, son casi 6 millones de euros, pero me imagino que ustedes tienen en mente amortizarlo, ¿no? Mediante, pues, su alquiler, bueno, prestarlo a producciones que vengan a hacerlo a las islas, ¿no? Concretamente a Gran Canaria, ¿no?
Exactamente, esto, la idea es llenarlo al máximo durante todo el año. Nosotros operamos varios platos en Europa, y vemos que ya hemos recibido muchas llamadas antes, hasta el estreno de este plato de Canarias, llamadas para saber cuándo habría, qué disponibilidad había. Así que ya vemos un interés muy grande por producciones españolas e internacional.
Antoine, ¿y hay profesionales preparados en Canarias para manejar este tipo de tecnología? Porque aquí se abre otra posibilidad para muchísima gente, es creativa, laboral, para muchísimas personas a los que les gusta esta industria, este tipo de herramientas, ¿no?
Totalmente. Al final, cualquier nueva tecnología siempre se acompaña de nuevos perfiles, nuevas oportunidades de trabajo. Y nosotros lo vemos, como he dicho, en varios platos que operamos en España y en Europa. Hace falta más profesionales capaces de operar, digamos, estos platos LED. Siendo tan nuevo, pues la formación va detrás de la tecnología. Yo creo que sí que hay muchos perfiles existentes y nosotros y muchas otras personas trabajamos en formar cada día más gente, porque la demanda es enorme y faltan perfiles formados.
¿Y cuántos puestos de trabajo podría crear esta actividad en Canarias?
¿Cuántos puestos?
Sí, aproximadamente. ¿Qué importancia tiene en cuanto al número de puestos de trabajo?
Sí, la producción audiovisual con dos películas, hay dos maneras de verlo. Muchos son contratos de profesionales tipo autónomos que vienen para la producción. Esto, estamos hablando de mucha gente que se hace en cualquier producción. Luego, un plato de este tipo requiere entre 3 y 5 personas de plantilla permanente que cada mañana van a abrir el plato, encenderlo, ¿vale? Pero esto, una producción luego de calibre tipo Netflix y las americanas, estamos hablando de muchísima gente que está involucrada en esto. Así que va variando mucho la cantidad de gente, ¿vale?
Bueno, pues ahí está otra opción, otra posibilidad y otro atractivo para la industria audiovisual que se hace aquí en Canarias, concretamente en la isla de Gran Canaria. Antoine Baxeler, cofundador de Appia y de Platono, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buen día.
Escuchen las campanas de las 8 de la mañana.